Siempre es un grande, grande privilegio compartir el mensaje de la palabra de Dios con todos ustedes. Decía yo en una conferencia anterior que ya terminamos de estudiar el libro primero de Samuel. Empezamos a estudiar ahora la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Ya dimos una pequeña introducción en el primer servicio la semana pasada con respecto a esta carta a los Corintios, la primera de los Corintios. Y vamos a continuar, vamos a estar estudiando cada que nos toque estar compartiendo con ustedes esta carta de una iglesia a los Corintios que se parece muchísimo a nuestra congregación. ¿Por qué? Porque la iglesia de los Corintios era una iglesia bendecida, como nuestra iglesia que es muy bendecida. Era una iglesia en una ciudad cosmopolita, era una iglesia en una ciudad de mucho comercio, de mucha gente yendo y viniendo para todos lados, es semejante a nuestra ciudad, a esta área metropolitana en la que nos tocó vivir. Pues lo mismo pasaba en Corinto, era mucha actividad comercial, mucha gente de todas partes del mundo conocido se daban cita ahí, junto con todas las filosofías que acompañan esta diversidad de gente y de tal cantidad de gente en una sola ciudad, como nuestra ciudad. Lo importante es que nos parecemos a esta iglesia de los Corintios porque, como les decía, es una iglesia, la nuestra, muy bendecida. Y vamos a ver esto, por favor, en 1 Corintios, en el capítulo 1. Cómo el apóstol Pablo da gracias a Dios por la vida de esta iglesia que él formó, sin embargo, como una iglesia bendecida y como una iglesia creciente, como semejante a la nuestra, igual, porque usted no me va a dejar mentir, después de estos años que tuvimos de pandemia, donde estaban separados recién que regresamos de esto y que se nos dio permiso de congregarnos presencialmente, pues las sillas bien separadas, cada vez las sillas están más juntas y hay más filas, y si usted voltea mano derecha, mano izquierda, atrás, cada domingo habemos más. Bueno, lo mismo estaba pasando en la iglesia de los Corintios, aunque muy bendecida, aunque llena de la palabra de Dios, como ahorita vamos a leer, pues también abundaban y junto con el crecimiento se añadían problemas, cosas que había que estar solventando, que había que estar haciéndoles frente en una iglesia que estaba creciendo, como está creciendo la nuestra. Vean, por favor, 1 Corintios capítulo 1, voy a leer del versículo 4 en adelante. Dice la Biblia: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Nosotros abunda la palabra del Señor en nosotros, abundan los estudios bíblicos, hemos sido bendecidos con mensajes de la palabra de Dios, con estudios de la palabra de Dios también entre semana, hemos crecido por esto en toda palabra y en toda ciencia. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Esta palabra don es la palabra en el griego carismas. Por ahí, cuando estudiemos el capítulo 12, vamos a ver de esta carta primera de los Corintios, vamos a ver las manifestaciones del Espíritu Santo, a dónde se encuentran los carismas, los dones. ¿Cuáles son estos dones? Pues son el poder profetizar, esto es hablar espontáneamente inspirado por el Espíritu Santo. Puede ser también el carisma, el don que Dios ha dado a algunos hermanos para la enseñanza, el de hacer misericordia, el de la exhortación, el de repartir, etc. Bueno, pues una iglesia tan grande y tan bendecida como esta, abundan las personas, los hermanos en la fe, que tienen uno o varios dones. Por eso es que somos tan bendecidos. Y igual que esta iglesia, dice, bueno, no nos falta ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual o también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Sin embargo, vamos a seguir leyendo, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer, cosa que parecería imposible de conseguir por siendo una iglesia tan numerosa, pero la invitación bíblica, la exhortación de nuestro Señor es, por favor, que en la iglesia no haya divisiones, que estemos unidos, que pensemos una misma cosa. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Y el apóstol sigue diciendo, qué bueno que no bauticé a nadie más que a una o a dos familias, porque no me mandó Dios a bautizar, sino a predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces la exhortación es a que no haya divisiones entre nosotros. Esta iglesia había sido bendecida, como es bendecida nuestra iglesia, con varios hombres de Dios que compartían el mensaje, que compartían la enseñanza y la doctrina. Entre ellos, sin lugar a dudas, estaba Apolos, un discípulo contemporáneo de Pablo. Le hacían caso y también llegaba la enseñanza de Cefas. Cuando leemos Cefas en la palabra de Dios, no es otra persona, sino el mismo apóstol Pedro. Pero había divisiones en la iglesia porque decían, es que mi pastor favorito es Badajoz. No, mi gallo es David. No, que yo le voy a César. Y decía Pablo, oye, esas son niñerías. Por cierto, el tema de esta mañana se titula La madurez espiritual. Porque queremos seguir creciendo, pero no queremos seguir creciendo en una iglesia a donde abunden los niños o los carnales espiritualmente hablando. Queremos seguir creciendo, no solamente en número, sino una iglesia a donde crezcamos y maduremos espiritualmente hablando. Y ¿saben qué? A la hora que yo leí esto dije, bueno, me consuela. Que a ellos les pasaba hace 2000 años. Lo que nos pasa ahorita es que, ¿sabe qué? A veces cuando no sube su pastor favorito, y es que desde aquí se ve todo. Aparte de que casi siempre se sientan en el mismo lugar. Y tú dices, oye, es que no es posible que haya un pastor favorito. Lo hay. Y cuando no sube tu pastor favorito, mira, desde aquí vemos. O te dan unas ganas terribles de ir al baño. O se te olvidó que tienes algo urgente que hacer en tu casa, se paran y se salen. ¿Lo puedes creer? Y esto es un síntoma de una niñería espiritual, porque se ve claramente que no vienen a buscar de Dios, sino vienen siguiendo a los hombres. ¿Sabes tú por qué hay tanto pastor en una congregación como esta? Para balancear la dieta. Oye, sí, porque oye, el pastor blandito que por blandito, pero luego entra David y me redarguye de todos mis pecados. O luego en consejería al pastor Badajoz y a Yuli, y bien amorosamente, ¿verdad? Tratan con nosotros. Pero después oyes a César y entras en convicción. Y así es el asunto. Mira, el venir acá los domingos y cuando no está tu pastor favorito, entiende que no puedes decir, yo soy de este, yo soy de aquel, yo le voy a este, porque Jesús no está dividido. Tenemos que decir, yo soy de Cristo y lo que el Señor tenga para mí esta mañana, aunque me cueste recibirlo, lo voy a recibir como de parte de Dios. En la familia nos pasaba lo mismo. Te ponía ahí el plato tu mamá con toda clase de comida y te decía, pero te comes las verduras. Oye, mamá, pero te las comes. Oye, pero ¿quiere crecer sano? Cómaselas. Bueno, lo mismo es con las predicaciones. Oye, pero que a mí, cómaselo. Oye, pero que no me identifico. Te tapas la nariz, pues te lo comes. Porque eso es tiene que ver con el crecimiento espiritual y tiene que ver también con el ser maduro espiritualmente hablando. Y Pablo no quita el dedo en el renglón. Quiere decir cada uno, uno dice yo soy de Pablo, otro de Apolos, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo o algún hombre por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de alguno de los pastores? La respuesta es no. No, el que dio su vida por nosotros fue el Señor Jesucristo. Capítulo 3. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda. Porque ahí al ladito, en el versículo 6 del capítulo 2 dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. De repente no se puede hablar sabiduría o cosas más avanzadas porque no se ha alcanzado la madurez, porque muchas veces tenemos estos síntomas de niño. No les pude hablar como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Un niño en Cristo es como un carnal. Acá no me estoy refiriendo a un recién convertido. Porque hay gente que recibió al Señor Jesucristo hoy en la mañana y puede tener más madurez y puede ser una persona más sabia, más madura, aunque haya recibido a Jesús recientemente, que una persona que tiene 20 años congregándose en la iglesia y todavía sigue promoviendo la división y promoviendo el chisme y murmurando y hablando mal en contra de este hermano y hablando mal en contra del otro hermano, o cuando hay celos, rivalidad, competencia, son síntomas de niñería. En otras palabras, el apóstol Pablo está diciendo como que ya es hora de que crezcan espiritualmente hablando. Se me antoja hablarles de cosas más profundas, pero les tengo que seguir hablando, que no sean chismosos. Porque el chisme aparta a los mejores amigos. Y sabes una cosa, es un error. Te voy a pasar el dato de una vez por todas y para siempre. Es un error que vengas conmigo, que vayas con David, que vayas con Badajoz, que vayas con César o cualquier pastor y hables mal de alguno de nosotros, porque todos somos cuates. Comemos el lunch juntos. Porque somos unidos, somos un cuerpo en Cristo. ¿Sabes qué? Llegan y me hablan mal de mi pareja Badajoz, ¿verdad? Porque así le digo, porque antes él era policía. Entonces nos hablamos así en términos policíacos. Me dice, ¿qué pasó, parejita? Yo, ¿qué pasó, pareja? Entonces somos pares. No me puedes llegar a hablar mal de Badajoz, no me puedes llegar a hablar mal de David, porque son mis amigos, estoy unido con ellos. Ay, no le conoces el carácter de David. ¿Cómo no lo voy a conocer? Te digo que como el lunch con él. Oye, ¿cómo no has visto a César manifestado? ¿Cómo no lo voy a conocer? Lo conozco desde hace más de 20 y tantos años. Pero somos un cuerpo de pastores unidos. Entonces no puede ser, no lo hagas, porque eso divide. Gracias a Dios por eso, entre nosotros en el cuerpo de pastores no estamos divididos. No estamos divididos porque nos conocemos, porque somos amigos, porque tenemos compañerismo, porque procuramos ya haber crecido un poquito y pensar lo mismo y estar en unidad, aunque nos conocemos de todo a todo, ¿no? Y yo sé que no somos una perita en dulce, yo lo sé, pero nos une el amor fraternal, nos une el amor por las almas, nos une el amor por la obra del Señor. Entonces, no me vengan a hablar mal de ninguno de mis pastores, por favor. Uno, pues no los voy a pelar. Dos, me estás diciendo a voz en cuello que eres un niño, que eres una persona inmadura. Oye, pero ¿qué me hizo? Oye, pero ¿qué me dijo? Oye, que ya sé, ya lo conozco. Pero entonces doblamos la rodilla y lo llevamos en oración. Pero no vamos a permitir ningún tipo de división, y menos en el cuerpo de pastores. Pero no debe de ser solamente en el cuerpo de pastores. Porque ahorita vamos a ver con qué ojos tenemos que ver a nuestros pastores. No debe de haber división, ni debe de haber contienda, ni debe de haber grupitos entre nosotros, en la generalidad, como iglesia. Somos un solo cuerpo en Cristo. Y si nos mantenemos unidos, entonces sí que crezca al triple, porque yo eso le he dicho al Señor. Señor, ¿por qué con tanto habitante en la Ciudad de México, solamente en Tlanepantla, más de 11 millones de habitantes cruzan diariamente Tlanepantla, donde estamos nosotros en este local, que suena muy poco, 2,000-3,000 gentes para una congregación? Si quieres una congregación regular para el tiempo y el local a donde estamos, pues sería de 15,000 o 20,000. Oye, ¿y a dónde los metes? No te preocupes, el Señor proveerá. O hacemos servicios dominicales desde el miércoles. Pero no podemos crecer porque todavía no están los cimientos de una madurez entre nosotros para soportar un edificio, no un edificio físico, para soportar la cantidad de personas que tienen necesidad de escuchar el Evangelio. Porque si no, vendrían, y como hay muchos, ¿verdad?, que vienen y se asustan. Y no se asustan por el amor o porque les damos la bienvenida, se asustan de que pululan los chismosos. Ah, ese es el cristianismo, ensarta hipócritas, nos dan las gracias y se van, o bueno, más bien se van y ni dan las gracias. Y ni modo de decirles que no es cierto, porque nos conocemos. Entonces, hay que poner los cimientos de una iglesia madura, que deje de ser niños en este sentido de que haya disensiones, divisiones, competencia, celos entre nosotros, para poder albergar a todas las personas que tienen gran necesidad de escuchar el Evangelio de la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Ahí la llevamos, ¿eh? O sea, no estamos desahuciados, no. Pero de repente dices, híjole, sí, qué niños que estamos todavía. De manera que yo, hermanos, no pude hablarles como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Qué feo se oye, ¿no?, cuando nos dicen carnales o niños espirituales. Pues habiendo entre ustedes celos, contiendas, disensiones, no son carnales y andáis como hombres, desde luego está refiriendo hombres sin Cristo, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. El versículo 9 del capítulo 3 dice, porque nosotros somos colaboradores. Capítulo 4, versículo 1, así pues, tengamos a los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere que los administradores, que cada uno sea hallado fiel. ¿Cuáles son los síntomas de la niñería o de la inmadurez espiritual? ¿Por qué él sí y yo no? ¿Por qué Dios lo está usando a él y a mí no? ¿Por qué Dios lo usa de una forma a él y a mí no me usa de la misma forma? Porque no somos iguales, y hay que entender que somos parte de un cuerpo. Y en un cuerpo, no todo el cuerpo son las manos, no todo el cuerpo son los pies, no todo el cuerpo son los oídos, no todo el cuerpo son los ojos. El ojo no le puede decir a la mano, no te necesito. La mano no le puede decir al pie, no te necesito. Entonces, a cada quien nos toca hacer una función dentro del precioso cuerpo de Jesucristo, que es la iglesia. Entonces, no podemos decir, oye, si yo soy mano y a mí me toca hacer ciertas cosas, ¿por qué no tengo la posición de ojo? ¿Por qué no tengo la posición de los pies? Porque entonces no seríamos un cuerpo. Pero las coyunturas, los ligamentos que unen mi mano con mi brazo, con el antebrazo, mi brazo a la clavícula, son los ligamentos. Esos ligamentos entre nosotros debe de ser el amor entre los hermanos. Una iglesia inmadura es una iglesia a donde hay celos, a donde hay competencia, a donde hay rivalidad y a donde hay grupitos. Ya estuvo bien de ser niños espiritualmente, y hay que dar un paso más, hay que crecer espiritualmente hablando. Y está bien, qué bueno que te identifiques más con un pastor que otro, eso nos pasa a todo mundo. Pero se cae en un error tan grave como puede ser incluso el pecado de la idolatría. ¿Cómo es que nosotros tenemos que ver a nuestros pastores? El apóstol Pablo lo dice. Tengan a Apolos, tengan a Pablo, tengan a nosotros, en el capítulo 3, el versículo 5, como a servidores. Esta palabra que se utilizó aquí como a servidores es diáconos. Diáconos es chalanes, los que sirven a la mesa. Entonces, los pastores, según Efesios 4:11, están puestos en el ministerio, el ministerio que tengan ellos, de apóstol, de profeta, de evangelista, de pastor, de maestro. Dios ahí puso a nuestros pastores o a los líderes espirituales para edificarnos y para prepararnos a todos, para prepararnos para la obra del ministerio. La obra del ministerio no es responsabilidad solamente de los pastores, los líderes espirituales o los que están al frente de la iglesia. La obra del ministerio le compete absolutamente a toda la iglesia, a todo el cuerpo de Jesucristo. Y para eso están los pastores, para ayudarnos a hacer la obra del ministerio. Por eso dice, téngase a los hombres y a los líderes espirituales como a servidores, como a colaboradores, esto es, ayudadores. Y a mí me gusta más cómo nos describe la palabra de Dios en el capítulo 4, en el versículo 1. Dice, así pues, tengan a los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Esta palabra servidores no es diáconos, es la palabra uperetes en el griego, que quiere decir esclavo. Está la palabra doulos, que también quiere decir esclavo en el griego, pero esta palabra uperetes es los remeros, los de los barcos, los remeros de más abajo. Los que hemos visto en las películas encadenados a los remos, que tienen que remar ahí como le está dando el capitán ahí con el tambor y a ese ritmo para echar a andar la nave, los remeros de más abajo, los esclavos, son los uperetes, y a los hombres y a nuestros pastores los tenemos que ver como lo que son. Son es que siervo se oye tan bonito, que no se oye tan bonito chalán o sirviente o no se oye tan bonito esclavo del de más abajo, no se oye tan bonito decir el subordinado de más abajo, haciendo el trabajo de más abajo y estando en la posición no de autoridad, sino con muchas autoridades arriba que él. Así es como tenemos que ver a los hombres. Y te la aprendes en el ministerio y apréndetela tú de una vez, porque estoy seguro que aquí le estoy hablando a más de un futuro pastor. Yo estoy seguro que me están escuchando más de una esposa de futuros pastores. No te la creas. El ser pastor significa ser esclavo. El ser pastor no es, yo tengo la autoridad y se hace lo que yo quiero, porque el Señor te baja rapidísimo de tu nubecita. Porque estamos para servir a las ovejas. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, hablando de Jesús, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Hay que tener mucho cuidado, hermanos en Jesucristo, sobre todo en una cultura como la nuestra, que estamos acostumbrados a idolatrar todo. Que estamos acostumbrados a rendirle culto a la criatura antes que al Creador. Cuidado con idolatrar a ningún hombre. Mira, el apóstol Pablo, cuando hacía algún milagro en el nombre del Señor junto con Bernabé, Pedro y Juan, cuando hacían algún milagro en el nombre del Señor, que la gente se amotinaba alrededor de ellos y Pedro y Juan les decían, ¿qué me ven? ¿Qué me ven? Como si por nosotros este cojo hubiera caminado. Entiendan que somos hombres igual que ustedes. Cuando operó también un milagro de sanidad el apóstol Pablo con Bernabé, pues no les querían ya llevar guirnaldas y les querían sacrificar toros y estas cosas, que los apóstoles tuvieron que rasgar sus vestiduras y decirle, oye, no soy Mercurio, no soy el sacerdote de Júpiter, soy un chalán. ¿Y por qué hacemos lo que hacemos? Porque lo estamos haciendo en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y a Él es al único que se le puede dar toda la honra y toda la gloria y toda la alabanza por los siglos de los siglos. Pero solamente al Señor, porque ninguno de nosotros en nuestra posición de esclavos de Jesús, de siervos de Jesús, no, nos la tenemos que creer como si por nuestra propia piedad o prudencia se hicieran las cosas que se tienen que hacer en el ministerio. Que Dios nos libre que nos creamos tal cosa. ¿Sabes por qué? Porque a lo débil de este mundo escogió Dios, a lo vil de este mundo escogió Dios, a lo menospreciado de este mundo escogió Dios, a lo insensato de este mundo escogió Dios. Digo, ese perfil sí lo lleno. Y si lleno ese perfil, ¿por qué me voy a creer nada? ¿Por qué me voy a creer nada? No me la creo. Porque cuando hacemos apenas lo que Dios nos mandó que hiciéramos, dice la Biblia, cuando tú hagas lo que Dios te mandó que hicieras, ¿sabes qué tienes que decir de ti mismo? Soy un siervo inútil. Porque apenitas hice lo que Dios me mandó que hiciera. Oye, no le haces ningún favor a un pastor idolatrándolo, No, pastor, es que tú sí y el otro no. Es que tú sí me entiendes, no como otros. Te digo que somos cuates. Te digo que lo que me digas a mí de César, él lo va a saber. Lo que me digas de mi pareja Badajoz, él lo va a saber. Y de David así, y al revés, igual, porque nos platicamos todo, porque no permitimos desavenencia en el cuerpo y menos en el cuerpo de pastores. Porque entendemos que si Dios nos puso y que la autoridad que tenemos es siempre, siempre, siempre para edificación y no para destrucción. Entonces, ¿cómo nos tienen que ver a los pastores? Como peretes, como chalanes, como esclavos, que estamos llamados a servir al Señor, velando, sí, por sus preciosas almas. Hace rato me compartía nada menos Badajoz, ya te voy a balconear, ya te puse. Él sabe que por algo que tuvimos que hacer, alguien está lastimado en su corazón. Me decía: pareja, de verdad que no pude dormir. Preguntándole al Señor en qué me equivoqué, qué fue lo que hice, por un alma que se enteró que está herida, lastimada en su corazón. Y es que así nos pasa. O sea, ¿qué nos hicieron para que les amáramos tanto? Hoy ni me conoces y me amas, ¿cómo ves que sí? Sabes que eso solamente lo puede hacer Dios en nuestros corazones. Y por eso somos como esclavos. ¿Por qué? Porque ¿qué más podemos hacer que exhortarles? ¿Qué más podemos hacer que enseñarles los principios bíblicos? Cuando regañamos a alguien, cuando disciplinamos a alguien, porque así le decimos pomposamente, lo disciplinamos. ¿Sabes qué le decimos? ¿Sabes cuál es la pena máxima? Estaba sirviendo en algo, pues toma estudios bíblicos, discípulate en un tiempito, no vas a servir al Señor porque vemos que más necesitas recibir que en este momento dar. Hasta ahí llega nuestra autoridad. Uy, qué mello. Oye, ni infracciones podemos levantar. Oye, al que te pida, dale, y a veces dan ganas de darles de bibliazos. Ni eso. Entonces, ¿qué nos queda? Pues orar. Doblar nuestras rodillas: Señor, ¿qué hice? Tú muéstrame cómo hacer para restaurar esta alma que dejamos herida o dolida, para enseñarle de acuerdo a tus principios. Entonces, no debemos de pensar de los hombres más de lo que son. Los líderes espirituales son siervos, son chalanes, son sirvientes del Señor para nuestra edificación. Y así los tenemos que considerar. Oye, ¿y por qué hacen lo que hacen? Por pura gracia de Dios. Para que cuando tú hagas algo, o quieras, dice la Biblia, el que anhela obispado, buena obra desea. Ahí te encargo los requisitos de un siervo de Dios. Creo que algo así está compartiendo nuestro pastor César. Es bien difícil llenarlos esos requisitos. Pero mire, empecemos por los más sencillos. No sentirnos superiores a los demás. Quiero leer estas recomendaciones para ser maduros espirituales que encuentro en la Santa Palabra de Dios. Vean por favor Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3. Versículo 13 de Colosenses 3. Soportándoos unos a otros, perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Versículo 23. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que, del Señor recibisteis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Todo lo que hagas, no solamente en la iglesia, todo lo que hagas en tu trabajo, en tu oficina, en tu negocio, en la casa, en tu escuela, todo lo que hagas, hazlo como para el Señor y no para los hombres. ¿Sabes que es otro síntoma de alguien niño espiritual, primo de carnal, hermano de súper inmaduro cristiano, aunque tenga muchos años en el Señor? El que hace las cosas para quedar bien con el pastor. Pues no quedamos que el pastor es chalán. ¿Cómo que te interesa quedar bien con el sirviente? Te tiene que interesar quedar bien con el patrón. Y el patrón es mi jefe, el del tercer piso. Es el Señor Jesucristo, es Dios nuestro Señor. Pero el que hace algo para que uno en su calidad de chalán le diga, ay, bien hecho, este siervo fiel. No, no, no es uno. Todo lo que hagas, de palabra o de hecho, todo lo que hagas, hazlo, pero como para el Señor. No para ser visto de los hombres, mucho menos para ser visto de los sirvientes que son los que están al frente de la congregación, los pastores. Todo lo que hagas, hazlo como para el Señor. ¡Qué tristeza, qué tristeza! Cuando ves a un siervo, a un discípulo, a un miembro de la congregación, bueno, nada más les falta pararse de manos. Pero todo lo que hacen, no lo hacen para el Señor. Lo hacen como para el hombre, para ser visto de los hombres. ¡Qué tristeza da! Tú dices, bueno, Señor, pues ahí te lo encargo, ¿verdad? Ya nada más le falta dar marometitas de osito panda y el lucidito y hacerse más cosas y todo, pero ves que no lo hacen para el Señor. Oye, ¿cómo te puedes dar cuenta? Bueno, es que generalmente cuando lo hacen para el Señor, nadie los ve. Cuando hay la madurez para hacer las cosas para el Señor, no están delucidos. Tratan más bien de no ser vistos por los hombres, de no sobresalir. Madura espiritualmente. Tienes un anhelo por servir al Señor, te felicito. Pero hazlo como para el Señor, no para los sirvientes, que somos los pastores. Uno solo es el Señor, que puede salvar o perder. Solamente hazlo para el Señor. Todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Ahora vamos por favor y con esto terminamos. Porque ¿sabes quién sí podía presumir? Si quería y nunca lo hizo, nuestro Señor Jesucristo. El justo por los injustos, el Hijo de Dios, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. El que no conoció pecado, al que en Apocalipsis dice que al que está en el trono junto con el Cordero, que es el Señor Jesús, que a Él sea la gloria, la honra, la alabanza, la adoración por siempre y siempre para el Señor Jesucristo, solo para Él y con todo desde su nacimiento. ¿A dónde nació Jesús? En un quirófano, primer mundo, con todos los avances tecnológicos de su época, nació en un establo. Cuando tuvo que entrar en la ciudad, lo vamos a ir recordando porque se acerca a pasos agigantados la Semana Santa y el recordar este tiempo que el Señor Jesús, cuando entra a Jerusalén, no entró en una limusina blindada, ni siquiera en un burro adulto, en un burrito, y ni era de él. Lo pidió prestado. Y se le reconocía: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana al Rey de Israel. Y ese Rey de Israel llegó con un vestido largo, llegó con joyas ostentándolas, y todo llegó en un burrito prestado, como para que alguien pretenda sentirse algo. Ahí está el ejemplo en nuestro Señor Jesucristo. Filipenses capítulo 2, versículo 3: nada hagas por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Fíjate cómo tenemos que servir al Señor y cómo nos tenemos que conducir para ser maduros espiritual. Imagínate, mirando a los demás como a superiores a uno mismo. Pero la corriente de este mundo está pegando tan fuerte que a la hora que saludas a un hermano, lo barres y lo ves de arriba abajo. Que Dios te bendiga, hermano. Pero no te me acerques. ¿Qué pasó? ¿Así o más niño? ¿Así o más maduro? No, maduremos. Veamos a los demás, pero no de palabra. Dice que no amemos solamente de palabra. Sí, te amo mucho, pero nomás te aguantas. No, sino de corazón, de un corazón puro, estimando cada uno a los demás como a superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Esta palabra siervo sí es esclavo, de doulos, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y el que se humilla, ¿qué dice la Biblia? Dios lo exalta. En Mateo, con esto termino, capítulo 20, versículo 25, Jesús llamándolos les dijo, Mateo 20, 25: ¿Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre ustedes, entre los discípulos, entre la iglesia, no será así, sino el que quiera hacerse grande entre ustedes será vuestro servidor. Aquí es diáconos. Será el que les sirve a la mesa. Y el que quiera ser el primero entre ustedes, puede ser el primero, ¿eh? El que quiera ser el primero entre ustedes será vuestro siervo. Esta palabra es doulos. Aquí no es que yo me enseñoreo, yo tengo autoridad, yo te dicto instrucciones, yo te digo qué es y qué no tienes que hacer y qué sí tienes que hacer porque soy la ley. No. ¿Quieres ser el primero? Entonces hazte como el esclavo de todos. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ahí tenemos el ejemplo más grande: la humildad de nuestro Señor Jesucristo. Se humilló hasta la muerte, muerte de cruz, y por eso es que Dios lo exaltó tanto. Yo les voy a decir algo con todo mi corazón. Me urge. Tengo una terrible necesidad y ganas y anhelo en mi corazón de que Dios te use con poder, de que Dios te exalte, de que Dios pronto cumpla el llamado que Él tiene para ti en tu vida. Pero para hacer esto, y como necesito, me urge que seas exaltado y que Dios te use con poder, porque la mies es mucha y los obreros pocos. Urge no que te humillen, que te humilles lo más que puedas, mostrándote como un sirviente, mostrándote como un esclavo, mostrándote como un subordinado de más abajo, que le da y le da y le da al barco con tal de que avance, con tal de que avance. Porque cuando uno se humilla, Dios lo exalta. Y Dios te levanta y te exalta no para que presumas. Eso a nadie le urge, a mí menos. Entiéndase por alguien que Dios lo exalta, alguien que puede ser usado poderosamente en las manos de Dios. La obra del ministerio es competencia de todos. Pero hay que madurar. Hay que humillarse para que el Señor nos pueda usar, para que el Señor nos exalte. Entiéndase, repito, por ser exaltado, ser usado poderosamente en las manos de Dios conforme el propósito que Él tiene para cada uno de nosotros. Señor, te damos las gracias en el nombre de tu Hijo Jesús por esta preciosa iglesia bendecida. Gracias, Señor, por tanto servidor de veras. Gracias, Señor, por tantos talentos en medio de nosotros, por tantos dones que has derramado en medio de nosotros. Concédenos en tu misericordia no estorbar a tus planes con la soberbia, con la división, con la contienda, con los celos. Concédenos, Señor, caminar hacia la madurez, hacia el crecimiento. Concédenos en tu misericordia alejarnos de a poco de ser niños para ir creciendo. Espiritualmente hablando. Gracias, Señor, por la misericordia con que nos hablas. Gracias por tu santa palabra. Y gracias por esta iglesia bendecida en extremo. Te alabamos y te damos la honra en el nombre de Cristo. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga.